Elecciones Generales 2015. Radio Guareña.
Y 10 minutos de la mañana, continuamos en Guareña al Día y este viernes cerramos esta serie de entrevistas electorales de cara a los comicios del próximo domingo. Es el turno hoy del Partido Socialista, partido que dejó el gobierno en 2011 y que de nuevo aspira a llegar a la Moncloa, que ha venido diciendo sobre todo en estos últimos días de campaña que es la única alternativa al cambio en España, ya que si el Partido Popular suma con Ciudadanos, el partido de Albert Rivera dará de nuevo el gobierno a Mariano Rajoy. Esto es lo que ha venido insistiendo, sobre todo a diario, en estos últimos días, su candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, que incluso nos atreveríamos a decir, y según algunos medios, se juega también su devenir político en estas elecciones. Pedro Sánchez, el lema escogido en este caso por el Partido Socialista para esta campaña es un gobierno y un presidente para la mayoría. Josefa Ruiz es miembro del PSOE local y además de primera teniente de alcalde en nuestra localidad. Josefa, buenos días. Uy, no te escuchan. El micrófono, Pepi, ahí, el botón. Ahora sí.
Las cosas del directo.
Muy buenos días. Una campaña electoral a la que le quedan nada. 13 horitas de campaña de petición de voto. Se lo hemos venido contando durante todos estos días. Una campaña muy extraña, ¿no? Con esto de las Navidades en medio.
Una campaña
rara.
Extrañísima y yo me atrevería a decir que perversa. Perversa porque convocar unas elecciones generales, con la importancia que tienen estas, en el pleno mes de diciembre, y no hablamos del 2 o el 3 de diciembre, hablamos del 20 de diciembre, a mí solo me hace pensar una cosa. Trata de pasar de lado, por encima, sin que la gente esté sentada tranquilamente pensando qué es lo que nos jugamos el día 20, porque a estas alturas del año y en estas fiestas la gente, yo creo, que debería tener su pensamiento en otra cosa, en apostar por estar con la familia, en celebrar sus vacaciones, no pensando en un cambio de gobierno o en unas elecciones generales.
Uh-huh. Aún así, parece indicar que las previsiones, al menos el voto por correo, que es el primer dato así que podríamos decir oficial dentro de esta jornada, ha ido en aumento este año, una participación que podía rondar en torno al 74-76%, están diciendo, una convocatoria, a pesar de las Navidades, que la gente al menos está tomando en serio.
No, está muy claro. Yo no digo que la gente no se la tome en serio. Es que no se las ha tomado en serio, en este caso ha sido el gobierno del Partido Popular convocándolas en este mes. La gente en la calle sí tiene esa sensación de que tienen una oportunidad para cambiar el signo político de este país. Y es una responsabilidad. Y la gente también sabe que ha costado mucho ganar el derecho al voto en este país y ha costado mucho que la gente pueda decidir libremente. Entonces yo creo que esa responsabilidad de los ciudadanos no va a faltar, uh-huh. Pese a que cada vez es más difícil votar por correo, cada vez es más difícil si estás en el extranjero con el famoso
voto rogado. ¿No?
Pero leyendo la prensa y muchas veces por redes, quiero aplaudir el movimiento que ha habido en el que personas que no querían votar en estas elecciones, que es totalmente de respetar, les están prestando su presencia para que personas que en el extranjero tienen verdaderos problemas para votar y además a los que les cuesta dinero de su bolsillo van a votar por ellos. O sea que aplaudo eso, sumado a lo que tú dices, ¿no? A esas elevado porcentaje ya de voto por correo, creo que puede ser bastante importante para el día 20. Entre más españoles decidan, muchísimo mejor.
Incluso se ha tenido que prolongar hasta las 2 del mediodía de este viernes ese voto por correo. Lo decíamos antes, ¿qué es lo que se juega exactamente España este domingo, en los próximos días?
Pues mira, para el Partido Socialista hay mucho en juego. Y no solo ya para el Partido Socialista, sino para todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Hay tanto en juego que nosotros hemos puesto toda la maquinaria que el partido dispone todos nuestros corazones para hacerle ver a la gente, lo primero, la importancia de ir a votar. Eso es lo primero. Vote a quien vote, den la confianza a quien se la den, el español tiene que ir a participar. Esto es, no es un juego, no son unas elecciones a otro tipo de cosas que podemos entender menos importantes, sino que depende de nosotros cambiar el signo político de este país. Si echamos la vista atrás, esta última legislatura, estos 4 años, han sido horribles. Horribles en el sentido, si cierro los ojos, veo una tijera, así de claro. Veo una tijera. Voy a explicarlo para que la mayoría nos entendamos claramente. Comienza esta última legislatura, en la que se nos dice que estamos sumidos en la peor crisis económica que ha conocido la democracia, una crisis que, vamos a recordar, no solo está en España, sino que es a nivel europeo, incluso a nivel mundial. Estados Unidos tampoco se ha librado de ella. Una crisis en la que nos echan a la espalda de los ciudadanos la responsabilidad y la obligación casi de apretarse el cinturón única y exclusivamente los ciudadanos para salir de esta crisis. Nos venden que si España está al borde del rescate, que España, que si no hacemos esto, si no salvamos a la banca, si no hacemos caso aquí, España se iba a caer. Yo creo que estos 4 años, es verdad, se han tenido que tomar muchas medidas, ajustes. Incluso en la última etapa de Zapatero en la Moncloa estuvo obligado a tomar una serie de medidas. El Partido Socialista no lo esconde. De ahí viene, por ejemplo, cuando se congelaron las pensiones o algunas medidas que tuvimos que tomar para ajustarnos a Europa. Pero yo me pregunto una cosa. Después de tanto recortes en pensiones, recortes en seguridad social, en la sanidad, en la escuela pública, después de tanto y tanto ajustarnos el cinturón, las otras cuentas deberían salir. Deberíamos estar en una posición a nivel europeo y deberíamos estar en una posición a nivel de país mucho más elevada. Si después de tanto recorte, nuestra deuda externa, que del principio estaba en unos 700.000 millones de euros que se calculaban, ¿por qué está ahora al nivel en el que está? Estamos hablando casi más del millón. ¿Dónde está ese dinero donde hemos recortado? ¿A qué lo ha dedicado este gobierno del Partido Popular? Yo creo justamente que estos ajustes han sido insolidarios, se ha recaído siempre sobre las personas más débiles de esta sociedad. Cuando hablan de que de esta crisis íbamos a salir todos de esta crisis, yo a diario, por mi trabajo, cuando piso la calle, veo a mucha gente que todavía no es capaz de sacar la cabeza de esta crisis. Y por esa gente hay que pelear. Por la gente que se queda atrás, porque un país no se recupera y un político nunca puede poner en su boca la palabra recuperación económica cuando hay gente que todavía pasa hambre, cuando hay niños que están al borde de la exclusión social y de la pobreza, cuando hay personas mayores que con su pensión la estiran tanto, 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 que solo dan de comer a los nietos o a sus hijos y se van a la cama sin cenar. Por favor, ¿esto qué es? Entonces no podemos hablar de esa recuperación. No podemos contarles a los ciudadanos mentiras, porque los ciudadanos ahora mismo tenemos mucha más información que antes. Está la televisión, están las redes sociales, los partidos, las ONGs. No podemos contar el cuento de recuperación económica. Hay que salir todos. Por eso el Partido Socialista trae un programa en el que no obvia y no cuenta cuentos de sirena. Nosotros no decimos vamos a bajar los impuestos. No, mire usted, los impuestos no los pueden bajar. Los impuestos, ciertos impuestos, están para que el país marche. Están para que todos disfrutemos de nuestros derechos. Lo que sí hay que hacer es ajustarlos y no hacer que pague siempre el mismo. Los impuestos hay que ponérselos a las grandes fortunas, hay que ponérselos a las rentas más altas, no a un trabajador que cobre 800 o 900 euros después de finalizar el mes trabajando en el campo o trabajando en la fábrica o en el taller. Los grandes impuestos hay que ponérselos a las empresas, que desgraciadamente son empresas que no cotizan ni lo más mínimo en España. Entonces, vamos por ahí. Vamos a decir, abandonar esa demagogia barata de que vamos a bajar los impuestos. No, vamos a resolverlo, vamos a ajustarlo y vamos a hacer que pague más el que más tiene.
Se habla mucho de recortes, sobre todo en estos últimos años, en estos 4 últimos años, recortes en educación, en sanidad. En ese caso, ¿qué medidas lleva el Partido Socialista dentro de su programa para arreglar esa situación de estos años?
Si no te he escuchado mal, me has hablado de sanidad.
Sanidad y educación, sanidad, que es principalmente lo que más preocupa a los españoles, aparte de la corrupción, que luego hablaremos también en esta charla.
Muy bien. Pues, a ver, todos sabemos que hay un eslogan manido de esto, que todos los partidos, sanidad universal y gratuita para todos, educación pública para todos. Es verdad. Eso es verdad. Y eso es una apuesta del Partido Socialista. El Partido Socialista, si miramos atrás, ha sido el único gobierno que ha hecho leyes para que la sanidad sea de verdad pública y gratuita para todos. Para todos. Igual que la educación. En medidas de educación, el Partido Socialista va a apostar sobre todo por bajar las tasas a los universitarios, para que aquí no estudie otra vez solo el que más tenga, sino que haya igualdad de oportunidades para todos. En la escuela pública se plantea hacer obligatorio la educación infantil, no solamente a partir de los 5 años, sino incluir también de 0 a 3. En la educación nos jugamos todo. Un país sin educación igualitaria y fuerte no es un país que pueda desarrollarse en el futuro. Se apuesta por esa educación gratuita y obligatoria desde los 0 hasta los 18 años. Van a volver, y ya te hablo a nivel autonómico, se va a volver al transporte gratuito. De hecho, en este corto espacio de tiempo en el que lleva gobernando en Extremadura Guillermo Fernández Vara, ya podemos decir que hay transporte otra vez gratuito para todos. Vamos a volver a las becas. Las becas han sido recortadas drásticamente. Sí es verdad que el número de becas y la cuantía, una vez que la aprobaron, podían presumir de que era mayor. Pero ¿dónde está la trampa? La trampa está que cuando un universitario, un joven que vaya a formación profesional o que vaya al instituto o incluso a los colegios, coge su anexo para echar la beca, ¿y qué se encuentra? Que los niveles han bajado, los niveles de renta que se pedían para obtener beca han bajado. Y aquí, con unos ingresos poco más de 600 euros, que es el mínimo, más o menos, el salario mínimo interprofesional, no tenía ni Dios derecho a beca. Y perdona por la expresión, pero es así. Es así. Yo mismo le he podido echar cuentas a una persona para la beca de transporte de su hijo. Dice, es que me paso en 13 euros para poder solicitar esa beca. Y yo le decía, bueno, ¿y cuánto cobras tú? Dice, oye, un salario de mi marido, de un taller. No llegamos a 1.000 euros y se ha pasado. O sea, esto es mentir en los papeles, pero en la realidad es otra cosa. O sea, con el Partido Socialista, educación gratuita, pública, para todos y universal. Donde sea la escuela un espacio público de integración. Una educación también que vamos a apostar que sea laica. ¿De acuerdo? Y en sanidad vamos a volver al modelo que teníamos, al modelo de que no vamos a dejar a nadie por la parte de fuera para llevar su asistencia sanitaria. Todos podemos recordar la polémica que hubo cuando dejamos fuera del sistema sanitario a un montón de inmigrantes con esa pérfida lista que había de no tener la tarjeta sanitaria. Mire usted, es cierto, y a la demagogia se le une muchas veces la mala intención. Había ciertas personas que decían, no podemos pagarle la sanidad a todo el mundo. Mire usted, si en España convivimos todo el mundo, inmigrantes incluidos, que están aquí buscando una vida mejor, no los podemos sacar de la sanidad. La sanidad debe ser el primer derecho, la asistencia médica debe ser el primer derecho. Si lo sacamos fuera, estamos dejando fuera del radio de control sanitario muchísimas enfermedades que puedan venir. No podemos tener controladas ciertas epidemias. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Le vamos a negar la asistencia sanitaria a una persona por el hecho de que no tiene papeles? Yo creo que eso no debe ser así.
Hablábamos antes también de otro de los principales problemas, según el último CIS dado a conocer, que era la corrupción, y además, sobre todo en esta última semana de campaña, parece que desde el debate del pasado lunes, el cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, ha vuelto a surgir un poquito más este tema, que lleva candente además toda la legislatura, ya no solo en la campaña.
Sí, es verdad, es un tema que preocupa. Creo que en una de las encuestas que había de lo que más preocupaba a los españoles, aparte del paro, yo creo que incluso en algún momento llegó a estar como número uno
la corrupción.
La corrupción. Y es cierto que preocupa. Preocupa y cabrea. Cabrea en el sentido de que mucha gente piensa, yo estoy ajustándome el cinturón para que mi país vaya un poco mejor, y aquí algunos que están arriba se lo llevan calentito. Mirad, corrupción, yo creo que es algo, y esto ya es una opinión personal, que no es algo que debamos utilizar para echárnoslos a la cara entre los miembros de diferentes partidos. En el Partido Socialista hay gente honrada, humilde. Hay gente que viene a trabajar por todos aquellos principios ideológicos que hace más de 135 años hicieron que se fundara este partido. También creo que en el Partido Popular hay gente honrada, y hay gente humilde, y hay gente que quiere trabajar. Y también creo que en el resto de los partidos igual. Contra lo que debemos luchar todos los partidos es contra aquellos que, utilizando su presencia en instituciones a través de siglas políticas, quieran llevárselo a su casa. Eso no puede ser así. Pero no debemos obviar una cosa. Cuando uno escucha un caso de corrupción en un partido y a los dos días ve que ese partido reacciona eliminando de las listas y de la militancia a esa persona y dejando que la ley actúe con total claridad y con las manos totalmente desatadas, me parece perfecto. ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente? Vemos dos casos. El caso de ciertos partidos en los que, tras hechos probados por la justicia, por los medios de comunicación, con papeles encima de la mesa, con escuchas, y vemos que esas personas siguen estando donde están y en sus partidos miran para otro lado, ahí ya no podemos entrar. Esas personas son las que tienen que salir y son los partidos los responsables de eliminarlas y de dejar a la justicia que actúe. A mí me hacía una cosa muchísima gracia cuando en uno de los partidos que concurren a estas elecciones conocíamos con nombres y apellidos, en papeles, en escuchas, a personas que estaban tramando desde hace un montón de tiempo cómo financiar a su propio partido, cómo aprovecharse de estar en ciertas instituciones para llevarse tantos por cientos de dinero de contratos públicos. Después de ver eso físicamente, incluso que hay sentencias de justicia que lo avalan, aquí no se ha producido ninguna dimisión. Aquí miramos para otro lado y, lógicamente, el ciudadano ya no se las traga. El ciudadano ya no pasa por ahí. Lo ve y dice, bueno, a mí, ¿de qué me vale que haya una ley de regeneración democrática, que se vaya a hacer una ley a nivel nacional sobre financiación de partidos, cuando los propios partidos que las están proponiendo no la cumplen? El engaño es un poco masivo.
Y yo, eso es lo que también tiene un poquito también, aunque ya no tanto, por según las encuestas, el alejamiento de los ciudadanos hacia, no la política en sí, pero sí a los políticos, que en definitiva son los que hacen la política y son los que en definitiva tienen que resolver o intentar resolver sus problemas. Regeneración democrática lo llevan también todos los partidos en estas últimas convocatorias electorales. En ese caso, ¿qué propone el Partido Socialista?
Pues mirad, el Partido Socialista, aparte de que creo que es, no sé si el único, pero sí, por lo menos el que desde más tiempo lo está haciendo, hace ya bastante tiempo, es sus listas paritarias. Eso quiero que no se nos olvide del momento. El mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. Algunos podrán atacarnos diciendo que eso es discriminación positiva. No, mire usted, si no se reglamenta por ley, desgraciadamente, y esta que le habla es mujer, las mujeres no tienen las mismas oportunidades de estar en puestos de dirección, ni en puestos de política, ni en puestos de empresas. No lo es, porque las cifras ahí están. Eso, para empezar, el Partido Socialista siempre lleva en sus listas el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. El Partido Socialista va a regenerar la democracia siendo implacable contra la corrupción. Intentaremos cambiar la ley de partidos para garantizar la participación y la total transparencia. Obligaremos a la publicación del patrimonio de todos los cargos públicos y crearemos además una oficina de anticorrupción fuerte e independiente. Además, queremos también aprobar una ley de libertad religiosa y de conciencia y una ley de igualdad de trato y de no discriminación. Empezando por asegurar todo eso, yo creo que con otras medidas también que vengan de diálogo en el Congreso de los Diputados, intentaremos entre todos ganar esa regeneración democrática que todos estamos pidiendo a grito. De todas maneras, Fran, quiero señalar que desde estas elecciones que van a suceder el día 20, ya se nota un aire fresco, no sé si por la confluencia también de otros partidos políticos, en este caso Ciudadanos, Podemos, algunas iniciativas populares que se van a sumar también en la lista, en la candidatura de Izquierda Unida. Yo noto también desde mi partido, desde la forma de organizarnos, una nueva manera de hacer política, una nueva manera de hacer política más cercana a los ciudadanos, más a pie de calle. Y entonces creo que ese aire fresco está entrando en algunos partidos que nos presentamos.
No obstante, se han renovado un montón las listas y el otro día leía incluso la cifra de más o menos el rejuvenecimiento que va a entrar también en el Congreso de los Diputados, sobre todo que nunca está de más. Dos preguntas así rápidas. ¿Será esta la legislatura en la que, ya que también se habla mucho y se reclama mucho, la de la reforma de la ley electoral?
A ver, yo creo definitivamente que si hay voluntad política de todos los partidos que conforman o que van a conformar el futuro hemiciclo de este gobierno, creo que va a llegar, que tiene que llegar ese momento. Tiene que llegar ese momento. Son muchas voces las que hablan y las que exigen de Ciudadanos que se tenga en cuenta esa desigualdad que existe en algunas circunscripciones, esa desigualdad de que un voto vale menos en Guareña que uno que se haga en Valladolid. Esas circunscripciones a veces a los partidos, incluyo mi propio partido, les ha venido bien, son fruto también de estrategias políticas, pero yo creo que todos los partidos políticos debemos caminar hacia una ley electoral, en este sentido, a una ley para que el ciudadano pueda elegir y que su voto valga igual en el resto del país, mucho más justa de la que tenemos ahora.
¿Y se abrirá también en esta legislatura o será la que se abra la de una reforma amplia de la Constitución?
Nosotros planteamos, desde el Partido Socialista, la reforma de la Constitución de una manera ni tan agresiva o tan rápida como algunos partidos, ni tan cerrada, en este caso como el Partido Popular, que considera que la Constitución está muy bien, que es la que es y que nos sirve a todos. Yo creo que si en la época de la transición fueron capaces de ponerse de acuerdo para sacar una Constitución adelante que estaba acorde a los tiempos que vivíamos, creo que los partidos políticos, y es una responsabilidad del político que se presenta, todos esos partidos políticos, dialogando, presentando propuestas en común, siempre que se mire hacia el beneficio común, dejando perspectivas políticas personales a un lado, creo que va a ser en esta legislatura el momento. Más si cabe, yo siempre digo que la ciudadanía va mucho más por delante que los políticos. La ciudadanía lo está exigiendo. Y ahora toca que los partidos políticos, incluido mi partido, el Partido Socialista, abramos esas orejas, abramos nuestras mentes y nos pongamos a dialogar sobre qué queremos hacer con nuestra Constitución. De todas maneras, el Partido Socialista ofrece diálogo al resto de formaciones, estando o no en el gobierno, si nos eligen los ciudadanos. Yo creo que eso es un trabajo, Frank, entre todos los que representan a los ciudadanos.
Diálogo sobre todo es lo que va a haber esta legislatura, según y a tenor de las encuestas, porque va a ser la legislatura del diálogo. En 30 segundos, ¿cómo ve a Pedro Sánchez?
Pues le veo cada vez más fuerte. Le veo cada vez más convencido de que tenemos que liderar el cambio político en este país a partir del día 21. Es lógico que los candidatos, y esto hablo de todos, tengan sus altibajos. Yo he vivido en propias carnes unas elecciones a las que nos presentábamos como candidatos y es a veces hasta inhumano, ¿no?, lo que se les exige, estar en muchísimos sitios a la vez, ir, venir, propuestas, es muchísima la responsabilidad que tienen. Yo creo que Pedro Sánchez, su evolución en este sentido ha sido ascendente, es un líder serio, creo que va a ser un buen presidente del gobierno, honrado, con las ideas claras y sobre todo con una buena disposición al diálogo con todas las formaciones de este país. Ahora mismo le veo centrado, le veo con las cosas claras y sobre todo pues con muchísimas ganas de liderar España a partir del día 21.
Pues nada, hemos llegado casi al final de esta entrevista, de estas entrevistas electorales. Queda ese último minuto que, como siempre, es de cada partido político, en este caso del Partido Socialista, pues para pedir directamente el voto a la ciudadanía. Cuando
pues
quieras.
Voy a hacer, me van a permitir para hacer este último minuto con unas palabras de Pedro Sánchez, del candidato del Partido Socialista, de en este caso de nuestro secretario general, en el que me gustaron mucho y dice así: los socialistas hemos gobernado España más de la mitad de nuestra democracia. Tenemos las ideas, tenemos la experiencia y tenemos los equipos para abordar las reformas que permitan que las clases medias y trabajadoras disfruten de un crecimiento justo en un país competitivo y sobre todo solidario, con un gobierno limpio y honrado, reformista y solvente. Creemos, los socialistas, que somos la única alternativa realista y solvente a las políticas conservadoras, ineficaces e insolidarias del PP y de Mariano Rajoy. Para que el crecimiento económico sea justo y promueva la igualdad y el bienestar de todas las personas. Para crear empleo digno y de calidad, especialmente para nuestros jóvenes. Para que nuestro país vuelva a tener unos buenos servicios públicos que garanticen una mayor igualdad de oportunidades y, sobre todo, una mejor calidad de vida. Para lograr una sociedad más igualitaria, sobre todo entre hombres y mujeres, yo pido el voto desde aquí, humildemente, para el Partido Socialista en los comicios de este 20 de diciembre. Y sobre todo pido que entre todos tengamos una jornada electoral tranquila en la que todos enseñemos nuestra calidad democrática. Uh-huh.
Bueno, pues ahí quedaba también ese último minuto con esta entrevista, por cierto. Cerramos también esta ronda de entrevistas electorales a todos los partidos. Josefa Ruiz, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y mucha suerte el domingo.
Un saludo. Muchísimas gracias a todos.
Hasta luego.
Elecciones Generales 2015. Radio Guareña.